Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva Recarga Activa. Hoy es viernes 16 de febrero de 2024, día 1 post Xbox Official Podcast. Y para comentar la actualidad de los videojuegos, está conmigo Óscar Gómez. ¿Qué tal, Óscar?
Hola, hola, ¿qué tal, Víctor? Pues aquí un viernes que hemos alterado un poquito nuestro horario y planteándome si ha merecido la pena esto.
Yo creo que sí, hombre. Yo creo sí. ¿Por qué lo dices?
Bueno, a lo mejor las novedades del día cero de Xbox con sus novedades, con su Game Pass, con su futuro, pues no sé, nos han dejado un pelín más fríos de lo que esperábamos.
Vamos a comentarlo, si quieres. Venga, me gusta que vayas al grano. Vamos para allá. Efectivamente, ayer fue el famoso, por sorpresa, podcast oficial de Xbox, que tuvo ayer un episodio más o menos especial, porque no era un episodio como son habituales, ¿no? Hablando de juegos, de novedades, de Game Pass, de Xbox, etcétera, etcétera, sino que era un business update, una actualización de negocio para hablar de manera abierta de principalmente los rumores que apuntaban a que algunos juegos de Xbox van a llegar a otras plataformas. Esto, recordemos, por tener un poco de contexto antes de entrar en harina, si no estoy yo equivocado, empezó porque unos data miners encontraron información en Hi-Fi Rush que parecía confirmar que el juego saldría por unas imágenes sobre de unas camisetas in-game, etcétera, etcétera, que el juego saldría en PlayStation y Switch. Ayer, Phil Spencer, Sarah Bond y Matt Booty, que fueron los encargados de dar las buenas nuevas, o las nuevas como mínimo, lo confirmaron. 4 juegos van a llegar a otras plataformas, dijeron. No entraron en cuáles son esos 4 juegos específicamente, pero sí dijeron que 2 son community-driven, ¿no? Juegos con una comunidad activa y que dependen de la comunidad, y otros 2 son juegos más pequeños que nunca tuvieron, según dijo Phil Spencer, la ambición de ser grandes exclusivos de una sola plataforma y que se pueden beneficiar de llegar a nuevos públicos más allá de Xbox. Y no sé, ¿qué información más crees tú que fue importante de ayer?
Bueno, sí que hablaron de que seguirían insistiendo en las consolas, ¿no? Que es una duda que podía surgir a raíz de precisamente el tema de la exclusividad, ¿no? Si iban a acabar sacando sus juegos en otras plataformas, pues es fácil pensar, bueno, pues entonces le darán menos importancia al hardware. Y también dejaron claro que seguirían en ello, ¿no? Más allá de esto, sí que supimos, creo que esto no llegó exactamente por el podcast, ¿no? Sino que fue una información paralela de Stephen Totilo, que Game Pass había llegado a 34 millones de suscriptores, que respecto a los datos que son los últimos oficiales, que son, ¿no?, de los que hablamos siempre cuando hablamos de Game Pass, que son de enero de 2022, que hace ya muchísimo, ¿no?, que ahí eran 23 millones, creo, de usuarios.
25, me parece que era.
25 millones. Pues es verdad que bueno, que pensando en la diferencia parece relativamente poca. Eso sí, aquí es verdad que decía Phil Spencer que estas son como de pago, ¿no? Que no contaban otras ofertas que se aprovecharan por otros medios y que además incluyen las de Game Pass Core, que es un poco, pues bueno, la versión un poquito más, no gratuita, porque gratuita no es, pero un poquito más barata y también ofrece menos ventajas. De hecho, lo que contaban es que pronto Diablo 4 estará en Game Pass. Y bueno, y lo que sabemos es que Game Pass Core no, precisamente no tendrá la posibilidad de jugar a Diablo 4. solo la suscripción de Ultimate.
Una de las aclaraciones que se hizo al principio fue que no sé si este Business Update, pero sí un podcast similar, dijo Phil Spencer, que tenían en mente y que posiblemente la ruta natural habría sido Activision Blizzard, exclusividades, hardware. Hubo que cambiar un poco el menú por las noticias que han salido en los últimos 10-15 días. Pero efectivamente, respecto a Activision Blizzard, esa llegada de Diablo 4 a Game Pass...
28 de marzo, por cierto.
28 de marzo, que se coló un poco ahí como... ¡Ey! Que no son todo malas noticias, ¿no? En plan, que el Diablo también sale aquí. Yo no sé si pilló por sorpresa o no a alguien, o simplemente es algo que nos parece natural, pero la cuestión es que efectivamente el número de suscriptores de Game Pass se planteó como una buena noticia en el sentido de eso, la suspicacia que siempre se suele salir a colación cuando se habla de Game Pass es este paso de Xbox Live Gold a Game Pass y los meses por un euro y etcétera, etcétera. Estas iniciativas que se impulsaron desde que nació Game Pass, básicamente, para un poco animar a la gente a dar el salto al nuevo servicio. Por lo visto, Phil Spencer, como dices, ha querido hacer hincapié en que esos 9 nuevos millones de usuarios son usuarios estándar. Es cierto que desde un tiempo a esta parte lo de las cuentas de un euro y toda esta historia es más...
Ya se ha acabado.
Es menos común, sí. Y claro, ahí la complejidad entra con lo del core, por supuesto, porque ahora es Diablo 4, pero ¿cuál es el siguiente, no? También hablando de juegos...
Esa es la pregunta un poco, ¿no? Lo de cuál es el siguiente es lo que hace un poco pensar la presentación en general de Xbox.
Sí, lo comentaremos de todos modos más largo y tendido en el Reload, si te parece. Patreon.com/AnightReload para apoyarnos ahí si queréis escucharlo mañana, prontito por la mañana. Pero la cuestión es que también se confirmó por acabar de, entiendo, despejar dudas, que ni Starfield ni el juego de Indiana Jones van a llegar a... O sea, van a salir de Xbox. Y tampoco muchísimo más, yo creo, ¿no? La idea más o menos... La idea de global de los 22 minutos que duró el podcast ayer, creo que era pues que cuanto más gente juegue y con cuanta más gente puedas jugar y si todos jugamos, mejor. Y al mismo tiempo, de alguna forma, que sus juegos pueden salir en otras plataformas y su estrategia de exclusivos first party no ha cambiado a la vez. una cosa un poco así, ¿no?
Sí, sí, básicamente, poquito más. Estos 4 juegos, sí que es verdad que Tom Warren hablaba de Sea of Thieves, Grounded, Hi-Fi Rush y Pentiment, que un poco por estas descripciones que hacían cogiéndolos a pares, ¿no? Los que son online, Sea of Thieves y Grounded por un lado, y estos que son más pequeñitos, Hi-Fi Rush y Pentiment, pueden tener más o menos sentido. Y bueno, que hablaron mucho también de Fortnite, Palworld, ¿no? De juegos que son ecosistemas un poco, ¿no? Y que entienden que la industria va un poco hacia esa dirección.
Sí, hicieron algún guiño a Palworld, efectivamente. Y nada, poco más, ya digo, a partir de aquí supongo que la parte más de comentario y de especulación la podemos dejar para el Reload, si te parece. Y podemos seguir hablando de las cifras más frías, ¿no? Porque estamos en temporada de informes financieros. Normalmente le seguimos la pista más a los de Sony, PlayStation, Xbox, Bandai Namco, Electronic Arts, bla, bla, bla. Pero hay compañías más pequeñas, estudios como Starbreeze, que también tienen sus informes financieros. Starbreeze, recordemos que ha pasado por unas turbulencias financieras extremas en los últimos años. Y hace más o menos poco sacaron Payday 3, la tercera parte de la saga Payday y continuación de un juego, Payday 2, que fue un gran éxito para Starbreeze, vaya. Y en este nuevo informe financiero explican que la cosa no les está yendo tan bien con este Payday 3 como esperaban, ¿no?
Sí, hablan que los números en general, ¿no?, están funcionando muy por debajo, palabras textuales, de lo que te han esperado, tanto en el número de copias vendidas como en usuarios. Entonces, bueno, el plan un poco de Starbreeze es seguir actualizando el juego para estar a la altura de, ¿no?, de lo que espera el público, y en el mes que viene publicarán una nueva hoja de ruta para que, bueno, que sepamos lo que está por venir. Lo que sorprende es que mientras ha seguido, bueno, ha ido funcionando peor de lo que esperaban Payday 3, Payday 2 ha funcionado mejor de lo que parecía, que ha llegado a 400.000 jugadores activos mensuales durante el mismo trimestre, que con el tiempo que tiene y estando ya el siguiente, joder, yo creo que bastante, bastante fuerte el número.
No es tontería, fijaos cómo los puntos se van uniendo, ¿no? Cómo se forma aquí una constelación de ideas, recarga activa a recarga activa, porque efectivamente el CEO de Starbreeze habla de la salud a largo plazo del proyecto como la principal prioridad, evidentemente. Un juego de este estilo, pues bueno, el camino lo va haciendo al andar, en realidad. Son juegos que necesitan, o sea, por definición, tienen que pensar en el largo plazo siempre. Habla también de tomarse en serio las críticas de la comunidad, de insistir en trabajar en el desarrollo del juego, de no rendirse en ese sentido y de tener contentos a los accionistas también, como Embracer, que también comentaban ayer que han cancelado un montón de juegos, que han tenido que echar un 8% de la gente y tal y cual, y que su objetivo principal es mantener contentos a los accionistas.
Sí, sí.
Por fin, ¿no? Por fin alguien piensa en los accionistas. Alguien lo dice. Claro, coño. Es que tanto los gamers, al final, somos,
no
somos
demasiada importancia.
No somos nada.
Es verdad que...
al final, por fin alguien piensa en los accionistas, ¿no? Claro. Y estos días hemos estado hablando de, por ejemplo, en el caso de Dead Cells, Sebastián Benard pues sugería que un hipotético Dead Cells 2 podría ser una mala idea porque tendría que competir con el 1, con el Dead Cells 1, con 40 actualizaciones o las que sea, creo que son 20 y pico grandes y otras cuantas pequeñas, pero bueno, un montón de actualizaciones, ¿no? Años de actualizaciones. Y entonces, como que estos juegos se hacen, le hacen la competencia a sus secuelas, ¿no? De alguna manera.
Tal cual.
Y en este caso yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? Porque Payday 2 lleva la tira de tiempo, tiene una comunidad súper tocha, fue un gran éxito. Le metieron de todo, porque es un juego que ha tenido un buen soporte durante todo este tiempo. Y claro, ahora igual hay gente que prefiere quedarse en el 2, ¿no?
Sí,
la
sí,
mayoría, bueno, según parece.
Estaba tan establecido. Yo tengo un montonazo de amigos que juegan mucho a Payday 2, y desde luego si han vuelto a jugar a este juego desde hace los años que llevan haciéndolo, no se han pasado al 3. Yo estoy seguro de que efectivamente han vuelto al 2. Esto no pasaría si sale el próximo GTA, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, juegos como este, que dentro de que tiene mucha popularidad, pues son tan específicos, yo creo que tiene sentido, ¿no? Que se cree esa dinámica y que aguante durante un montón de años.
Pero el GTA, espérate, con el GTA Online, quiero decir.
Veremos.
Que también tiene de todo, ¿eh? Si nosotros somos gente del TikTok, hemos visto mucho circuito en el aire, ¿eh?
ya ves,
GTA.
Nos han contado una cantidad de cosas viendo loopings.
Buah, podcast y loopings del GTA, ¿eh? La verdad, Joe Rogan y loopings del GTA, el combo.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Y vamos a terminar, si quieres, con otra noticia regu, porque Zaum, el estudio de Disco Elysium, ha confirmado, creo que el estudio lo ha medio confirmado, aunque no hayan confirmado todas las informaciones, sí que han confirmado los despidos, un cuarto de la plantilla más o menos, unos 24-25 empleados han sido despedidos, y se ha cancelado una expansión independiente de Disco Elysium, ¿no? Que por lo visto le faltaba un año o dos para terminar su desarrollo.
Sí, este es el tercer proyecto que cancelan en los últimos años, después de que se cancelara la secuela, de hecho, de Disco Elysium. Esto es una expansión llamada X7, el nombre en clave del proyecto. Bueno, los 24 empleados de la empresa que trabajaban en este proyecto, pues han sido despedidos, ¿no? Todos los que estaban trabajando en él. Entonces, bueno, a partir de aquí sí que sabemos que afectará a otros equipos de desarrollo, en realidad, no solo los proyectos que estaban relacionados con esta expansión de Disco Elysium, y que, bueno, que afectará a oficinas en Reino Unido y el resto de Europa, en realidad, ¿no? A varios departamentos, a ingenieros, guionistas, artistas, animadores y bueno, y personal también de ingeniería, de hecho.
Es una pena, evidentemente, porque son 24 personas que se quedan sin curro, pero este estudio está en la tercera regional ya, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, quiero decir, guay, Disco Elysium sigue siendo posiblemente el mejor juego de todos los tiempos, o uno de los mejores, sin duda. Podría defender esta afirmación sin mucho problema. Pero recordemos que no mucho después de que saliera el juego, ya empezó a haber movimientos dentro del estudio medio raros. Los fundadores y principales ideólogos de Disco Elysium se fueron a malas entre acusaciones un poco feas, algunas de ellas, un poco turbias, casi todas, en realidad, las que tienen que ver con el ambiente en la oficina, pero también las que tienen que ver con la gestión de las cuentas de la empresa, de cómo se presionó a ciertas figuras importantes para que acabaran yéndose. Básicamente estaban en juicios, la parte de Zaum, que no era un estudio de desarrollo, sino una suerte de colectivo artístico, terminó de medio confirmar que, pues en fin, que el estudio estaba ahora operado como un estudio, como una empresa normal y corriente, en lugar de como lo que el caldo de cultivo en el que nació Disco Elysium, un proyecto de la ambición y la naturaleza de Disco Elysium, que entiendo que es más difícil hacer un juego así ¿cómo se llama? Ascension se llaman los de Immortals of Aveum, ¿no?
Sí.
Entiendo que es más difícil hacer un juego así en un contexto como ese que en el de Zaum, que eran una gente, pues bueno, que tenían un entorno muy específico, unas ambiciones muy específicas, un background muy concreto. Entonces, no sé yo cómo acabará esto, pero yo no doy un pavo. Es mi conclusión un poco.
También es un tema de imagen, yo creo, ¿no? Que también un poco con lo que representa Disco Elysium y lo que ha ido pasando después, como que también entiendo que haya gente que se haya bajado un poco del barco, en ese sentido, más allá de lo bueno que es Disco Elysium, que yo no he podido jugar tanto como me gustaría, pero desde luego que es un pepino, pero vaya, yo creo que es natural que sobre todo ese contraste entre lo que transmite el juego y lo que transmite el estudio también hace daño.
Eso mata un estudio de este estilo, creo yo. Pero bueno, ¿a qué vas a jugar ese finde? Vamos a ir terminando, venga.
Uf, pues no lo sé. Probablemente juega a Mario vs. Donkey Kong. Ahora que lo dices, me lo has puesto votando.
Yo también.
¿Qué vas a jugar?
Tú también, ¿no? Al Mario. Hombre, nos ha jodido. Mario vs. Donkey Kong.
Estaría bueno.
Joder, es que somos animales.
Un juego de lucha, que solo hay una pelea disponible, que es Mario contra Donkey Kong.
Mario vs. Donkey Kong, ¿para qué más, no?
Claro,
al final. Puedes jugar al Disco Elysium también, ¿eh? Si te animas. Que
joder, lo tengo en tantos sitios.
Te lo recomiendo. es mi consejo, simplemente. Sí, es un juego bueno. Yo también voy a jugar al Mario vs. Donkey Kong y al Tomb Raider.
Toma ya.
Ese es mi Tomb Raider 1-3 starring Lara Croft remastered. y a ver qué tal se nos da. Espero que tengas un buen fin de Oscar.
Igualmente, Víctor.
Y espero que lo tenga también todo el mundo que está escuchando esto. Contadnos a qué vais a jugar, sobre todo si es algo raro y oscuro y que quizá no conocemos, porque a veces se nos escapan juegos. Muchas gracias por escucharnos una mañana más. Muchas gracias por apoyarnos en patreon.com/anetreload. Mañana, bien prontito por la mañana, tenéis ahí el nuevo episodio de Reload, que está muy bien, nos ha quedado fenomenal. No lo sé si nos ha quedado fenomenal, porque no lo hemos grabado todavía. Lo vamos a grabar ahora. Pero yo ya lo...
Lo doy por supuesto. No pueden usarlo.
O igual sí, en cuyo caso os pido perdón, porque quedó regulín. Elegid vosotros la respuesta. Y nada, buen finde y nos escuchamos el lunes. Chao, chao.
Vale, buen finde. Chao, gente.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.